Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar uno de esos temas que, además de sorprendernos, nos revelan, señoras y señores, la inagotable capacidad del ser humano para superar sus limitaciones y no solo salir adelante él mismo, sino ayudar a otros seres humanos a salir adelante, ayudarlos a no darse por vencido. Este tema que Mara va a abordar en la segunda parte del programa, cosa curiosa, está estrechamente relacionado con una de las facultades de los cachalotes, esos animales enormes e inteligentes de los que tanto hemos hablado en estos días y vamos a comenzar hablando hoy. Pero bueno, Mara me ha advertido que el protagonista de sus comentarios, de su colaboración, no va a ser un cachalote, sino un ser humano. Yo quiero, en esta primera parte del programa, poner fin a esta serie que hemos venido ofreciéndoles a partir de dos libros apasionantes. Y esos libros son Moby Dick, la gran novela de Herman Melville, que ha sido llevada al cine varias veces, y el otro libro es En el corazón del mar, la gran investigación llevada a cabo por Nathaniel Philbrick en torno a los hechos que inspiraron gran parte de Moby Dick. Hechos, señoras y señores, como todos ya saben, que tuvieron lugar en una época tan remota como los años 20 del siglo XIX. No del siglo XX, del siglo XIX. Y que tuvieron lugar en un sitio tan distante de nosotros como el Océano Pacífico. Pero hechos que no han perdido una pizca de dramatismo ni de interés para nosotros, los ciudadanos del siglo XXI. En estos días hemos hablado del cachalote, esa especie de ballena, es un animal distinto a la ballena, pero se parece a ella, del cachalote que el 20 de noviembre de 1820 se arrojó dos veces de cabeza contra el barco Essex hasta destrozarlo y hundirlo. Un animal de 26 metros de largo y unas 80 toneladas de peso que parecía contar con toda la maldad y toda la astucia necesarias para causar los estragos que causó y para perpetuarse en la memoria de aquellos cazadores de ballena que lograron sobrevivir su ataque. Como si ese cachalote quisiera que algunos de esos hombres no olvidaran la lección que él, el cachalote, les había impartido. Y ese cachalote esperara, señoras y señores, que esos sobrevivientes de aquel desastre les transmitieran esa lección que él les había dado a otros hombres, a otros cazadores de ballenas. Pero volvamos al mar.
Aquí tan pe-
Amigos, es Gaby Moreno interpretando una canción con un título curioso, Blues del Mar. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra blues? Lo que quiere decir esa palabra en inglés no quiere decir azul. Blue es azul, pero blues es un tipo de canción, señoras y señores, afroamericana. Un tipo de canción llena de melancolía, de tristeza, de nostalgia. Es uno de los géneros de música más populares y hermosos de Estados Unidos. Y es, por supuesto, una creación de la comunidad afroamericana. Al margen del cachalote que embistió el barco Essex, destruyéndolo, amigos, déjenme leerles algo de lo que dice una enciclopedia sobre estos animales portentosos. Van a ver ustedes cuánta cosa interesante encierran estos animales. Los cachalotes, dice la enciclopedia, tienen una cabeza rectangular enorme. Su longitud, la longitud de la cabeza, puede ser hasta un tercio total del cuerpo. Y en ella se aloja el llamado órgano del espermaceti, un órgano que consiste en una especie de masa de fibras rellenas de cera espermaceti. Vamos a detenernos aquí. Amigos, la cabeza del cachalote mide la tercera parte de su cuerpo. Es un animal cabezón, tremendamente cabezón. Ahora bien, lo más interesante es que en la cabeza de este animal se aloja ese órgano llamado del espermaceti, un órgano que consiste en una especie de masa de fibras rellenas de cera espermaceti. ¿Y qué es el espermaceti? El espermaceti es una sustancia grasa que cuando se extrae de la cabeza de este animal se convierte en una cera blanca. Los cachalotes, a diferencia de las ballenas, tienen dientes, amigos. Esos dientes son grandes, son cónicos, tienen aspecto de cono y están situados solo en la mandíbula inferior del animal, que es muy estrecha y es mucho más corta que la cabeza. Ahora bien, fíjense ustedes en esta peculiaridad a la que me referí en un programa anterior. ¿Por qué el cachalote que arremete contra el Essex dos veces no se mata? ¿Por qué no se mata? Bueno, porque la cabeza del cachalote es como un almohadón relleno de grasa, de cera. Gracias a esta cera, la cera espermaceti, los cachalotes pueden golpear con la cabeza un cuerpo fuerte como el de un barco y no tener mayores problemas. No tener mayores problemas porque esa cabeza es una cabeza mullida, mullida como un gran almohadón. Los cachalotes se han cazado, sigue diciendo la enciclopedia, de manera intensiva desde la antigüedad. En los siglos XVIII y XIX, los balleneros los capturaban con sus arpones, ya sabemos eso, ¿verdad?, para conseguir el aceite de esperma o espermaceti de la cabeza. Y en el siglo XX se cazaban con la ayuda de barcos modernos para aprovechar también su carne. El espermaceti, escuchen esto qué interesante, esta grasa, este aceite, se utiliza en la fabricación de velas, jabones, cosméticos y en la industria farmacéutica. Miren qué cosa tan interesante. De ahí la palabra espermaceti, de esperma, ¿verdad? Lo que derraman las velas encendidas. El ámbar gris, esta es otra sustancia, el ámbar gris, una sustancia presente en el intestino de los cachalotes, se utiliza en perfumería y en cosmética. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Que una sustancia procedente del sistema digestivo de este animal se utilice en perfumería y en cosas cosméticas. Amigos, aunque Herman Melville asegura que Moby Dick era una ballena blanca, todo parece indicar que el animal que atacó y hundió el barco Essex era un cachalote. Pero yo debo decir que las ballenas blancas o albinas, también se les llama albinas, no son una invención de Herman Melville. Yo debo decir que esas ballenas existen, que ya hay imágenes de ellas, imágenes que pueden verse en Internet, en Internet. Y no puedo dejar de señalar un detalle curioso. El hecho de que Melville, el escritor norteamericano, el autor de Moby Dick, haya querido que su ballena fuera blanca. Que su ballena fuera blanca. Si algo simboliza el color blanco, es la pureza. Ustedes lo saben. Sin embargo, esa ballena blanca va a ser en su libro un símbolo del mal que habita las profundidades del océano y quizás también nuestras profundidades. Y yo les pregunto a ustedes, ¿puede el mal aparecérsenos como algo puro? ¿Puede el mal aparecérsenos vestido de blanco? Yo creo que sí. Amigos, es Diango interpretando una preciosa canción titulada Amante Gaviota. Nos faltaba una gaviota, ¿verdad?, en este grupo de canciones que hemos escogido para que los cachalotes y las ballenas se sientan bien en Entre Nosotros. ¿Cuántas canciones relacionadas con el mar hemos escuchado en esta serie, señoras y señores? Yo he sacado cuenta y tienen que ser alrededor de 40. 40 fragmentos de canciones donde se habla del mar o de alguna criatura relacionada con el mar, como el caballito de mar o como la gaviota. Pero bueno, yo debo decirles que en El corazón del mar, la película basada en este libro que hemos estado repasando, comienza con una visita de Herman Melville, el escritor, a uno de los sobrevivientes del barco Essex. Así comienza la película. Un sobreviviente, debo decirlo, que se niega a contar lo que vivió y vio a finales de 1820 y principios de 1821, tanto en el barco Essex, antes de que el barco fuera destruido por el cachalote, como luego en el bote donde este hombre y sus compañeros tuvieron que recurrir al canibalismo. Pero su mujer, la mujer de este sobreviviente, lo convence de que le cuente su historia a ese joven escritor que ya goza de reconocimiento, a ese escritor llamado Herman Melville. Y la película, amigos, que ustedes quizás puedan ver algún día, la película se desarrolla a partir de lo que ese anciano comienza a recordar de aquella tragedia y Melville, el escritor, comienza a anotar. Pero al final de la película hay una escena interesante, una escena donde ese hombre, atormentado por la experiencia que vivió en alta mar, le pregunta a Melville, el escritor, si va a contarlo todo, si va a recoger en su libro todo lo que él, el sobreviviente, le ha dicho. Y Melville le contesta que sí, pero que su libro va a ser una novela, va a ser una obra de ficción. Está claro, amigos, que aquel joven talentoso, aquel escritor, intuía que en la tragedia del barco Essex y sus tripulantes había elementos que podían utilizarse para escribir algo más trascendental que una tragedia marítima. Intuía que en la tragedia del Essex y sus tripulantes había elementos para hablar de la condición humana, de la relación del hombre con la naturaleza y con su propia naturaleza, de la relación del hombre con otros hombres en situaciones límite, para hablar de la relación del hombre con el mar. Melville tiene que haber intuido que en la tragedia del Essex había elementos que podían utilizarse, señoras y señores, para hablar del error del hombre que somete su voluntad a la voluntad de otro hombre y es capaz de seguirlo, aunque le inquiete la forma de actuar de ese hombre que él toma por caudillo, por guía. Yo creo que a estas alturas de esta serie, hoy vamos a ponerle fin, está claro que yo no he querido ofrecerles estos programas sin más propósito que el de entretenerles. No, yo creo que el entretenimiento está bien, pero creo que el entretenimiento no tiene por qué ser insustancial. Y creo que ustedes son lo suficientemente sensibles e inteligentes para darse cuenta cuando, más allá de lo que me oyen decir a mí, se dicen otras cosas. Se dice algo que tiene que ver con todos, con ustedes y conmigo. Aunque yo solo parezca haberlos invitado a reunirnos en un punto del Océano Pacífico, un día de noviembre de 1820. Amigos, es Enrique Iglesias interpretando una canción titulada Sirena. ¿Cómo íbamos a dejar fuera de esta serie a las sirenas? Como algunos de ustedes se recordarán, esta serie, insisto, a la que hoy vamos a poner fin, se me ocurrió después de leer una noticia difundida por la prensa internacional hace apenas un mes, el 3 de abril. Y esa noticia fue la inauguración de la temporada de cacería de ballenas en Noruega. Una matanza, señoras y señores, capaz de indignar a cualquier persona que haya visto algunas imágenes de ella. Y recuerde que las ballenas son parientes nuestros, son mamíferos como nosotros, con una inteligencia admirable y con una facultad para comunicarse que no cesa de intrigar a los curiosos. No hay un solo año que las ballenas no sean noticia. Amigos, hace solo unos días, el pasado 28 de abril, los Estados Unidos vieron a 30 y tantas ballenas varar en una de sus costas. Y escuchen este cable que tengo delante de mí. Una ballena pide ayuda a seres humanos para no morir asfixiada. Un grupo de pescadores australianos se llevó una gran sorpresa al momento en que una ballena le pidió ayuda para liberarse de un plástico que llevaba atorado en la boca y comenzaba a asfixiarla. Esto es un cable, señoras y señores de la prensa internacional. La gestión para salvarla, sigue diciendo el cable, fue filmada y puede verse en internet. Efectivamente, yo la vi. Puede verse incluso que una vez liberada de la red que traía enredada en la cabeza y del plástico que la asfixiaba, la ballena parece dar las gracias sacudiendo varias veces la cola. Amigos, para terminar este tema, quizás el cachalote que destruyó el barco Essex, y Moby Dick, la ballena blanca de la novela de Herman Melville, nos conocieran mejor a los seres humanos de lo que nosotros suponemos. Y a partir de ese conocimiento, del conocimiento que tienen estos animales de nosotros, actuaran como actuaron y actúan como actúan. Y yo les pregunto a ustedes, ¿podemos reprochárselo? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Mara. ¡Espérenos!
Sirena que se esconde bajo el mar y su cuerpo lo broncea cada tarde en el palmar. Brilla como las estrellas cuando se pone a bailar. Es la reina de la arena, ella es María del Mar.
Es sirena, es cadera, ella es María del Mar. Es sirena, es cadera, ella es María del Mar.
Me enloquece su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es cadera, ella es María del Mar. Es sirena, es cadera, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo su mirada a mí me conquista. Su belleza, su figura bajo el sol. Cuando da la media vuelta quedo sin respiración.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock. Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM. Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Fernando Sala. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Gigantes versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Gente de Zona. Jessica Jiménez trae al Eurosatélite lo que más suena en el viejo continente. A Contacto Directo nos escribe Roxy desde Mayabeque. Y en el flashback recordamos un éxito de Gotye.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo.
En la orilla del mar, Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar.
Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor.
Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Roberto Torres, el cantante cubano, interpretando un bolero que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿verdad? En la orilla del mar fue uno de los grandes éxitos de Bienvenido Granda con la Sonora Matancera. Yo quiero darles dos o tres noticias antes de darle la bienvenida a Mara. En primer lugar, quiero recordarles, señoras y señores, que ya no estamos enviando radios. ¿Por qué? Porque se agotaron los radios y estamos esperando que lleguen otros para entonces anunciarlo y ver si podemos continuar repartiéndolos entre aquellos de ustedes que todavía necesitan un radio. E insisto en el tema porque continuamos también recibiendo correos electrónicos de ustedes donde nos piden un radio. Y hace ya un par de semanas insistí en este asunto. Desafortunadamente los radios se agotaron y tenemos que esperar nuevo aviso para poder darles a ustedes la alegría y darnos a nosotros mismos la alegría de enviarles una nueva, un nuevo grupo de radios. Quiero también invitarlos a escuchar el programa del lunes, de este lunes, donde voy a abordar un tema relacionado con la libertad de prensa. Es un tema que hubiera querido abordar el pasado miércoles, pero no tuve tiempo para hacerlo. Y como sé que es de especial interés para nosotros los cubanos, voy a abordar ese tema este próximo lunes. Quiero también decirle a nuestro oyente Hidalberto que me perdone que no traje hoy una canción de Celia porque quería terminar con esta serie dedicada al mar. Pero yo le prometo que el lunes sí va a tener esa canción de Celia que usted tan amablemente me ha pedido. Amigos, quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, cuando no hay pelota. Y si hay pelota, el programa puede escucharse en Caracol Radio 1260 casi siempre. Caracol Radio 1260 casi siempre. No voy a decirles una vez más toda esta información relacionada con nuestro correo electrónico, con nuestro correo postal, con Facebook, porque muchos de ustedes ya la tienen, ya la conocen y puedo decirla el próximo lunes. Tengo a Mara ya en la línea y prefiero pues darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mara?
Oye, ¿cómo estás?
Yo bien y ahora contigo mejor. Lo digo siempre.
Lo dice siempre y siempre lo recibo con mucha alegría.
Pues me alegra. Entonces somos dos los alegres. Mara, yo he anunciado que hoy tú vas a contarnos una historia que en cierta forma toca un tema relacionado con algo que yo he dicho en estos días sobre los cachalotes.
Ajá.
¿Eh? Bien, ¿de qué se trata?
Bueno, Orlando, tú has hablado acerca de los cachalotes, un cachalote en especial, uh-huh, que fue el cachalote que embistió el barco Essex.
Así es.
Y que después fue llevado una novela con el nombre de Moby Dick.
Ajá.
Y una de las opiniones acerca de por qué ese cachalote, ese tipo de ballena, embistió a ese barco, fue que en el barco se estaban, en ese barco ballenero, se estaba martillando, se estaba reparando algo.
Ajá.
Y quizás el cachalote haya escuchado aquellos sonidos y los haya confundido con los sonidos de un macho.
De otro cachalote.
Efectivamente, claro. De un cachalote macho.
Ajá.
Y entonces por eso lo haya embestido, porque son muy fieros. Yo supongo que a la hora de empatarse con algunas, con las hembras.
Claro.
Y son muy fieros en que el territorio sea todo de ellos.
Lo sé, y lo son.
Bueno, pues también hablaste de que, y eso sucedió porque los cetáceos y muchos otros animales, vamos a hablar de eso, se orientan por la ecolocalización, que después voy a explicar lo que
es un fenómeno extraordinario.
Extraordinario. Uh-huh. Muchos de estos animales en realidad no son ciegos, como mucha gente piensa.
Uh-huh.
Ellos ven, pero también tienen la capacidad de, por la ecolocalización, ver en la oscuridad.
¿Estás hablando ahora de los cachalotes y las ballenas nada más?
No, y de todos los animales que tienen se guían por ecolocalización.
Bien.
Tú dijiste que Martí había hablado de que dentro del hombre estaba el reino animal completo.
Así es.
Bueno, y yo me pregunto, Orlando, ¿cuántas habilidades compartíamos los humanos con nuestros parientes no humanos?
Ajá.
Antes de que la civilización nos haya robado,
uh-huh,
esas habilidades, esas facultades. El otro día tú y yo estábamos hablando de que ya con una calculadora ya casi nadie usa las tablas de multiplicar.
Así es. Así es.
Las vamos, y vamos a va a llegar el día donde no nos acordemos de las tablas de multiplicar.
No vamos a saber sumar, restar, dividir y multiplicar. Porque vamos a tener una calculadora en el celular como ya se tiene, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que así mismo hemos perdido, por ejemplo, en parte el sentido del oído, para lo que voy a hablar ahora, también el sentido del olfato.
Bueno, si uno observa a un perro o a un gato, se da cuenta de que nos superan en esos sentidos, ¿no?
Efectivamente, y en el olfato se supone que nosotros podamos oler hormonas que no olemos. Así que, porque nada, los años de civilización nos han robado de estas cosas. Entonces, hoy quiero hablar de ese
fenómeno.
Esa forma de orientación que se conoce como ecolocalización o ecolocación. Yo creo que es mejor ecolocalización. Ese sonar o sonar, como dicen algunos, que es particular de los murciélagos, los cetáceos y de alguna que otra especie de ave.
Cuando hablas de cetáceos, hablas de ballenas, cachalotes,
delfines. Ajá. Los más conocidos son los delfines. Por eso es que los activistas pro derechos de los animales dicen que es criminal tener a los delfines y a las orcas en unos tanques de concreto donde las ondas que producen están chocando continuamente, las ondas sonoras que producen están chocando continuamente con las paredes esas y los deben aturdir.
Atormentar, claro.
Efectivamente. Fíjate, los cachalotes pesan hasta 50 toneladas. Y el murciélago, que también comparte ese sistema de ecolocalización, puede pesar hasta solamente un gramo. Pero ambas especies, los murciélagos y los cachalotes y las ballenas, comparten esa historia exitosa. Han desarrollado la habilidad, la facultad de usar la ecolocalización, que es un sonar biológico.
¿Tú vas a explicar lo que es esto? O...
Sí, voy a explicarlo.
Okay, bien.
Como el sonido atraviesa el agua cuatro veces más rápidamente que lo que el sonido atraviesa en el aire, los animales de agua pues tienen una gran ventaja sobre los animales de la tierra como el murciélago.
Ajá.
Es una enorme ventaja. La vista y el oído, Orlando, están estrechamente relacionados porque cada uno puede procesar las ondas reflejadas de energía. Por ejemplo, la vista
sí
procesa las ondas de luz cuando viajan de la fuente de luz, ya sea el sol, ya sea una luz eléctrica, un bombillo, esa fuente de luz viaja de la fuente, de esa luz viaja de la fuente de energía, de la luz, sol, luz hasta un objeto.
Ajá.
Y entonces ese objeto, esa fuente de luz, esas ondas rebotan en las superficies a través del ambiente y entran a nuestros ojos. Lo mismo pasa con el sentido del oído. La audición, el oído, recibe las ondas de sonido que vienen de un lugar y rebotan en otro...
Un cuerpo cualquiera, ¿no? Un objeto cualquiera.
Y rebotan y vienen a uno y uno las escucha. El sistema de ecolocalización nos ayuda a reconocer al detalle el espacio que te circunda. Hay distintas especies de animales y también algunos insectos como la polilla que han podido desarrollar este sistema a través de su evolución, que es un sistema con el que pueden navegar a ciegas, porque tienen la capacidad de localizar y discriminar objetos y estructuras por las ondas acústicas de alta frecuencia que proyectan esos cuerpos cuando rebotan sus ecos en sus oídos.
¡Qué maravilla!
Por ejemplo,
qué maravilla.
Los delfines.
Ajá.
Okay. Los delfines emiten esos sonidos muy agudos.
Sí.
Vamos a llamarlos chasquidos.
Ajá.
Esos chasquidos que son muy rápidos y son hasta 200 chasquidos por segundo.
¿Por segundo?
Rebotan a ellos y ellos reciben ese eco y entonces pueden determinar por ese eco a qué distancia está un objeto, el contorno de ese objeto y el material o la densidad de ese objeto.
Mara, un momento. Es decir, el delfín o el animal emite un sonido.
Emite un sonido ese que sonido, rebota esa, contra que un objeto.
O contra un cuerpo debajo del agua o contra lo que sea, ¿no?
Sí.
Rebota y el rebote, que no es más que el eco de ese sonido, le sirve al animal que produjo el sonido para orientarse, para ver a través del oído, ¿no?
Efectivamente, para ver de forma muy distintiva.
Mm.
Pueden saber si es un objeto grande, pueden saber si es un objeto sólido,
uh-huh.
pueden saber si es un aro, digamos, y esa capacidad, esa misma habilidad, esa misma facultad, la tiene el hombre.
Espérate un momento antes de que pases al hombre. Es decir, que cualquiera de estos animales puede desplazarse, digamos, con los ojos cerrados
sí.
o en plena oscuridad, si está en el fondo, en la profundidad del océano. Donde no hay luz ninguna. Si va emitiendo sonidos...
Que reboten.
Porque, sí. porque el eco de esos sonidos le va a decir a él lo que le espera a medida que avanza.
Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Esto se empezó a descubrir. El término este de ecolocalización fue creado en el año 44,
uh-huh.
de 1944, por un científico norteamericano de apellido Griffin, que fue el fundador del estudio moderno del razonamiento y la conciencia animal.
Ajá.
Y logró revelar los mecanismos ocultos en el sistema de navegación de los murciélagos,
uh-huh.
que en realidad, como te dije, no son ciegos, pero se pensaba que los animales no podían alcanzar niveles determinados de razonamiento. ¿Okay? Y a medida que él ha desarrollado esta tesis que se ha comprobado, pues se ha dado cuenta que los animales... A partir de estas investigaciones, él pudo imaginar la hipótesis de que los seres humanos podrían estimular también su capacidad biosonar, su capacidad de ecolocalización.
Bien, bien, entiendo.
Y ayudar a las personas ciegas.
¿Cómo?
Ayudar a las personas ciegas, que no pueden, por ejemplo, él dice, alguien en 1749 habló sobre un amigo ciego que era tan sensible a su entorno que podía distinguir una calle de un callejón sin salida. ¿Qué? O un viajero ciego en el siglo XIX que se guiaba y conocía su entorno gracias al ruido que producía con un palo o un bastón con el que golpeaba el suelo.
Mira qué interesante, mira.
Fíjate,
qué interesante.
El bastón no solamente se utilizaba para ver si había algo por delante, sino que dando golpecitos
ajá.
con el bastón en el suelo,
ajá.
podía saber por el eco que desprendían las diferentes cosas que estaban a su alrededor, podía decir si estaba enfrente de una plaza abierta o de una pared.
Es decir,
tener que tocarlo con el bastón.
Es decir, que el ser humano también posee ese sentido de ecolocalización, lo que pasa
sí,
es que no lo ha desarrollado.
Efectivamente, y eso es lo que te digo, que los humanos con la civilización y con los años y con los siglos de transformarnos,
uh-huh.
pues hemos perdido.
Claro.
Hemos
ganado muchas cosas también,
¿eh?
Hemos
ganado muchas cosas, pero en el sentido, en la ciencia, sí, la mente ha ganado mucho, pero en esos sentidos, en esas sensaciones y sentidos básicos, yo creo que muchas veces hemos perdido.
Entiendo.
Entonces, en el primer trabajo que se llamaba Acta Acústica, un equipo, analizó las propiedades físicas de varios sonidos y propuso que un chasquido, un chasquido del paladar, en el paladar, como...
Sí.
Efectivamente.
Claro, claro, claro.
Que eso podría ser el sonido más efectivo en la ecolocalización. El primer paso es enseñar a ejecutar e identificar los propios sonidos. Identificar ese sonido que es el más preciso para que resulte en un eco al devolverse a tus oídos, te sirva para distinguir los objetos según sus propiedades geométricas.
Mara, pero entonces hay que tener, un oído muy desarrollado o muy atento.
Un oído muy entrenado.
Muy entrenado, para tú producir un chasquido y sentir que ese chasquido tiene un eco y que ese eco, por supuesto, llega a ti y te informa sobre lo que hay a tu alrededor.
Efectivamente. Tenemos varios ejemplos, Orlando, donde hay gente que ha aprendido este sistema y también lo está enseñando, que puede hasta, esta gente puede hasta montar bicicleta por una calle, solamente haciendo,
personas ciegas.
Ciegas totalmente, totalmente. Personas que desde los 9 meses le han tenido que sacar los 2 ojos por un cáncer de retina.
Ajá.
Y pueden, han desarrollado este sistema. Entre ellos está un niño llamado Ben, que murió en el 2009 del cáncer, del mismo cáncer que le había quitado la vista cuando era bebé.
Uh-huh.
Está un hombre latino, un hombre que también está enseñando, que se llama Juan Ruiz, que puede que... Lo vi en un programa de televisión donde lo ponen a montar bicicleta en un escenario con 3 personas de pie paradas frente a él. Y él va en su bicicleta chasqueando la boca, haciendo chasquido, y puede manejar la bicicleta para adelante y para atrás y para adelante y para atrás, rodeando a las personas paradas en ese escenario sin chocar con ninguna.
¿Qué cosa tan tremenda?
También
eso es lo que tú dices, es un, no un radar, es un sonar.
Es un sonar, efectivamente, como el que utilizan los barcos.
Claro.
Con esta ecolocalización uno puede descomponer las características del medio ambiente en función de la altura, la anchura, la ubicación y la densidad. Por ejemplo, puede diferenciarse si es una pared sólida lo que tienes delante o es una cerca. Porque obviamente la cerca va a haber menos objetos, los alambritos van a ser menos los que te devuelvan en un eco.
Uh-huh.
El eco va a ser menor.
Uh-huh.
Puedes saber si es una plaza abierta o si es una plaza cerrada.
Ajá.
Puedes determinar hasta la arquitectura de un edificio.
No me digas
esta
eso.
Gente entrenada. Hay un hombre que está de 40 años, que desde los 9 meses es ciego totalmente. Se llama Daniel Kish y es la persona que ha creado un instituto aquí en Estados Unidos para enseñar ciegos a ver, gracias a los chasquidos que puede producir. Él dice, bueno, y también a la distancia que están, porque según el tiempo que demore el eco en regresar,
claro,
de esos chasquidos, él sabe a qué distancia se encuentran. Le taparon los ojos a un delfín en una piscina, con los ojos tapados. Un delfín muy juguetón.
Ajá.
El delfín, le pusieron varios objetos en el agua, que obviamente no podía ver porque tenía los ojos tapados. El delfín, en menos de 10 minutos o de 5 minutos, los encontró todos y se los trajo al entrenador. Los mismos objetos se los pusieron a este muchacho de apellido Kish, Daniel Kish, en una habitación muy grande, como un gimnasio. Y Daniel Kish demoró mucho más, demoró como media hora, porque el agua es más, conduce mejor
el
los
sonido,
sonidos.
Claro, claro.
Pero los encontró y pudo saber antes de tocarlos lo que tenían, cómo eran, un halo de hula hoop, una soga con unos flecos, no pudo decir que era una soga, pero dijo, parándose frente a él, pudo decir, es algo largo que tiene unos flecos.
Mira eso, mira
y
eso.
Y efectivamente lo era. Dijo, puede ser un animal con pelambre, un animal muerto que está colgado, o puede ser otra cosa con unos flecos. Y efectivamente era así.
Qué maravilla.
En resumen,
maravilla.
De cuenta, Orlando.
A ver.
Yo te puedo decir que seguiremos aprendiendo de nuestros hermanos no humanos.
Así
es. Y quizás yo creo que si no nos alejáramos tanto de ellos, si no nos hubiéramos alejado hasta pensar que el mundo es solo nuestro y que ellos son poca cosa, estaríamos más adelantados.
Estamos de acuerdo.
el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. El sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad.
Y así, señoras y señores, con esta canción de Osvaldo Farrés que ha cantado medio mundo en el mar, vamos a poner fin al programa de hoy.
Y Orlando, como dijo Jacinto Benavente, al amor lo pintan ciego y con alas, ciego para no ver los obstáculos, y yo diría sordo para no ver los obstáculos, y con alas para salvarlos.
¡Qué bien, qué bien! Gracias, Mara.
Por nada. Encantado, Orlando.
Amigos, hasta pronto.
En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar.